Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa y a una nueva temporada de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través de 102.5 de la frecuencia modulada, a través de internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible tanto para Android como para iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Mundial contra el Alzheimer y el Día Mundial de la Paz.
Al mismo tiempo hablaremos de Alois Alzheimer, médico alemán que con su trabajo sobre esta enfermedad cerebral hasta ha conseguido que lleve su apellido, y en la parte de las entrevistas nos acompañará Miguel Salvador Salvador, presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
Comenzamos con el Día Internacional contra el Alzheimer. Se trata de la demencia más frecuente en nuestro siglo. Es una enfermedad que se inicia de forma lenta e irreversible y evoluciona a lo largo de un periodo de años.
Se caracteriza fundamentalmente por una pérdida progresiva de la memoria del paciente. También se caracteriza porque afecta a las capacidades necesarias para la comunicación.
A medida que avanza la enfermedad, la comunicación con el enfermo resultará más difícil. Será necesario, por tanto, adaptarse a la situación del enfermo en cada momento.
Por su parte, el enfermo encontrará cada vez mayores dificultades para establecer un diálogo. A medida que se agrava la enfermedad, primero olvida el lenguaje corriente, después el significado de las palabras y, por último, pierde el control de los mecanismos de articulación de los sonidos.
Cuando se da cuenta de que no consigue comunicarse, sufre por ello, y es aquí donde las personas que le rodeamos jugamos un papel esencial.
Tenemos que intentar comprender lo que trata de decirnos e incluso recurrir a otras vías cuando el lenguaje oral no sea posible.
Y no solamente nos comunicaremos con palabras, nuestras miradas y nuestros gestos y nuestro tono serán decisivos para que el enfermo nos entienda.
Habrá que tener mucha paciencia y darles todo el tiempo que necesiten, tanto para expresarse como para que nos contesten.
Y como la enfermedad evoluciona a peor, la comunicación se deteriora y lo que nos sirve en un momento, en otros, ya no vale. Será necesario echar mano de la experiencia y de la imaginación para comunicarnos con él el mayor tiempo posible.
Es útil tener en cuenta que según el estado de la enfermedad en que se encuentre el paciente, se le asocia una edad mental diferente.
Así, por ejemplo, en el estadio 1 de la enfermedad, su edad y facultades mentales serán como si fuese un niño de 8 a 12 años. En el estado 2 de la enfermedad sería un niño de 3 a 7 años. Y por último, en la fase 3, tendría las facultades de un niño menor de 3 años.
Será necesario, pues, adaptar todo lo que se le diga o lo que se le pida a esa edad. Es una enfermedad muy cruel tanto para el enfermo como para los familiares y cuidadores que le rodean. Es imprescindible armarse de muchísima paciencia.
Y también se celebra el Día Internacional de la Paz, que en el año 1981 Naciones Unidas promulgó el 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz, una fecha dedicada a conmemorar los ideales de paz de cada pueblo y de cada nación, y con especial énfasis en el desarrollo social y económico en diversas facetas: la pobreza, el hambre, la salud, la educación, el cambio climático, la igualdad de género, el agua, el saneamiento, la electricidad, el medio ambiente y la justicia social.
Posteriormente, en el año 2001, la Asamblea General decidió designar este Día Internacional como Jornada de No Violencia y Alto al Fuego.
La celebración de esta efeméride se sustenta en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, sentando las bases para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Y ya que estamos hablando del tema de la paz, hay películas sobre este tema, mogollón, una pequeña selección. Por ejemplo, Camino a la Paz, película argentina hecha en el año 2015.
Aquel no era yo, una película española dirigida por Esteban Crespo del año 2012.
Y, por último, Caballo de Batalla, película de Estados Unidos, director Steven Spielberg, realizada en el 2011.
Personas que interesan.
Ya que hemos hablado del tema del Alzheimer, la persona que nos interesa es Alois Alzheimer, que imagínense, su apellido le ha dado nombre a esta enfermedad.
Es un patólogo y psiquiatra alemán, estudiante de medicina en la Universidad de Berlín, Tübingen, o Wittburgo. En esta última, completó su tesis doctoral titulada Über die Die Orange Marzen, sobre las glándulas seruminales. Comenzó su carrera profesional en diciembre de 1888 como residente en el Hospital para Enfermos Mentales y Epilépticos de Frankfurt, donde alcanzó la posición de médico jefe, creando un laboratorio de investigación del cerebro.
En el año 1903, Alzheimer deja Frankfurt y, tras un corto periodo en Heidelberg, se instala en el Hospital Psiquiátrico Real de Múnich y inicia la carrera contra el Alzheimer, que fue lenta y muy rebatida en sus inicios, pero fulgurante y mundialmente reconocida en la actualidad. Bajo su dirección, pasó el laboratorio de la Clínica Múnich a ser un centro de investigación histológica y patológica con uno de los mayores prestigios en Europa.
Alzheimer llevó a cabo investigaciones sobre una amplia gama de temas, incluyendo las demencias de origen arterioesclerótico y degenerativo y la psicosis. Se dedicó también cierto tiempo a la psiquiatría forense y al control de la natalidad.
El 4 de noviembre de 1906, en la conferencia número 37 sobre psiquiatría en el sudeste alemán de Tübingen, Alzheimer presentó una comunicación titulada Sobre una enfermedad específica de la corteza cerebral, en la que se hacía por primera vez la descripción de una inusual enfermedad de la corteza cerebral.
En el trabajo se recogía simultáneamente el curso clínico que afectó a una mujer, Auguste D., de 51 años, que presentaba pérdida de memoria, desorientación, alucinaciones y demencia que la llevaron a su muerte con solo 55 años de edad, junto con el estudio anatomopatológico de su cerebro.
Este estudio mostró que la corteza cerebral era más estrecha de lo normal, estaba atrófica, y además existían dos tipos de anomalías muy llamativas que hoy en día siguen siendo las características histopatológicas principales de la enfermedad de Alzheimer.
En 1907, Alzheimer publicó sus hallazgos con amplios detalles clínicos y dibujos de las lesiones cerebrales que se han hecho internacionalmente famosos, con el título Sobre una enfermedad específica de la corteza cerebral.
La presentación del primer caso y su publicación no fue especialmente bien recibida, incluidos aquí sus propios jefes y compañeros. Posteriormente, y por sugerencia de su famoso psiquiatra director, Emil Kraepelin, recibió el nombre de enfermedad de Alzheimer varios años después. Hacia 1920 ya era utilizada esta denominación de manera habitual por importantes científicos a nivel mundial.
El 16 de julio de 1912... Alzheimer se hizo cargo de la dirección de la Clínica Psiquiátrica y Mental de la Universidad Schulze Friedrich Wilhelm en Breslau, Durante su estancia aquí, cogió un grave enfriamiento que se complicó en una endocarditis y del que nunca se recuperó. Murió el 19 de diciembre de 1915 a los 51 años.
Recordarles que en 2023, en la actualidad, en España hay diagnosticados 800.000 casos de Alzheimer, aunque la cifra oficial engloba a todas las familias de los afectados y se habla de 5 millones de personas.
Descansamos un poco recordando una gran canción con John Lennon y su mítico Imagine.
En la entrevista del día de hoy nos acompaña Miguel Salvador Salvador, presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Miguel, y muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, José María. Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, cuéntanos, ¿cuándo nace la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana y los motivos de este nacimiento?
Vale, la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana es una red de entidades. Actualmente somos 161 entidades en la Comunidad Valenciana y su nacimiento es en 1984. Esto lo fundaron 5 entidades sociales, Cruz Roja, Auxilia Valencia, Codlas, y creo que eran Médicos del Mundo, bueno, 5 entidades sociales, con el fin de defender los derechos y deberes del voluntariado de todas las entidades.
¿En qué sector es más necesario hoy en día el voluntariado?
Bueno, nosotros, tras haber hecho muchos estudios, hay que tener claro que nosotros estamos también incluidos en la red estatal de como plataforma autonómica, igual que el resto de autonomías, y tras realizar muchos estudios en común, hemos descubierto que realmente es en lo social, o sea, en el mundo de todo lo que tiene que ver con lo social, un 80% digamos es social, un 20% puede ser medioambiental, cultural, deportivo, pero básicamente el grosso es el sector social.
¿El voluntariado se da más entre los chicos o entre las chicas?
Eso es una cuestión que también aquí lo estudiamos todo, tenemos estudios para todo. Antes del 2020 de la pandemia había un 65 mujer, 35 chico. Ahora, tras pasar estos años, se ha igualado un poquito, no del todo, pero estamos en un 60-40, es más femenino que masculino. El motivo yo considero que es lo social, o sea, el tema de carreras sociales, integración social, trabajo social, educación social, es más femenino. De hecho, yo cuando hice la carrera de educación social éramos 2 chicos y 20 chicas, es decir, el sector social siempre, digamos, que lo acapara el mundo femenino.
¿Qué podemos hacer para extender el voluntariado?
Pues se pueden hacer muchas cosas, entre ellas lo que estamos haciendo muchísimo nosotros es formación, sensibilización de la ciudadanía, es decir, que todo, ya no solo ciudadanía, sino administración, incluso empresas, sindicatos, que todo aquel ciudadano de a pie y ciudadana conozca lo que es el voluntariado. Puede hacer en un momento dado de su vida un voluntariado en cualquiera de los sectores que escoja.
¿La plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana cuenta con ayudas oficiales?
Sí. Nosotros trabajamos a base de proyectos básicamente con la vicepresidencia, es decir, con servicios sociales e inclusión. Y también trabajamos con la Consejería de Transparencia, con las diputaciones de las tres provincias, con ayuntamientos. Nosotros funcionamos a base de todo de proyectos subvencionados por la Administración Pública.
¿Y la sociedad ve bien el voluntariado?
Sí, yo considero, es una opinión personal, yo os puedo dar datos que, por ejemplo, en el 2020, que son los últimos que tenemos, que fue del 14 de marzo que estalló el estado de pandemia hasta el 31 de diciembre, se movilizaron en Valencia 250.000 personas, o sea, en la Comunidad Valenciana, 250.000 personas anónimas que en un momento dado quisieron hacer algún acto de voluntariado. La sociedad valenciana es una de las más solidarias de España, está certificado y estudiado.
¿Cuál es la situación del voluntariado en la Comunidad Valenciana, si tuviésemos que dar una opinión general?
La situación del voluntariado es, a nosotros nos preocupa mucho, y esto yo lo he contrastado con otras autonomías, digamos que es una especie de mantra que ocurre a nivel nacional, es la volatilidad del voluntariado, es decir, hay mucho voluntario que se implica y a lo mejor por ser estudiante universitario que le ofrece créditos, está una temporada de 6 meses y desaparece. Voluntarios que van y vuelven, digamos que el compromiso de fidelidad y de continuidad es el que más nos preocupa a nosotros. O sea, la movilización es muy buena, pero el compromiso para continuo es un poco más preocupante. Ya os digo que esto es algo que ocurre en todas las autonomías, ¿eh?, que lo estamos trabajando de alguna manera.
¿Sí, cree que la sociedad está bien informada sobre el tema del voluntariado? ¿Lo conoce bien?
Pienso que debería estar más informada todavía. Nosotros de eso es lo que intentamos encargarnos. O sea, ahora tenemos el 5 de diciembre, el Día Internacional del Voluntariado, que lo celebramos en las tres provincias. Hacemos ferias, damos charlas, hacemos un evento muy bonito el 5 de diciembre en la Beneficencia, que es la octava gala de premios de voluntariado. Es decir, nosotros intentamos difundir lo que es voluntariado para que la ciudadanía pueda en un momento dado escoger. Tenemos un amplio espectro de posibilidades de hacer voluntariado, es decir, que por nuestra parte no queda, desde luego.
Sí, bueno, has contestado una parte de la siguiente pregunta, sí, que era, que nos hablases de las próximas actividades, ha hablado de la del 5 de diciembre.
Sí, pero tengo más.
Es decir, eso es.
Nosotros siempre estamos haciendo cosas. Ayer, por ejemplo, vino la ejecutiva de la Plataforma de España, tuvimos una comida de trabajo para contrastar, es un viaje que están haciendo por todas las autonomías para ver cómo está el voluntariado en todo el estado. Este jueves próximo, el día 28, tenemos una jornada muy bonita en el Centro Cultural del Carmen, el día 28, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, que la hemos llamado Igno Challenge, que es una jornada, es una mesa de participación y reflexión, en la que participan todos los sectores de ciudadanía, entidades sociales, administración, empresas, sindicatos, en la que a través de mesas híbridas y a través de moderadores y dinamizadores intentamos llegar a conclusiones durante todo el día, que luego se maquetarían cuando finalice el acto, de cómo está actualmente el voluntariado tras el COVID y cuáles son las expectativas de futuro que hay en el voluntariado. Luego ya tenemos la celebración del día 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado, la gala, o sea, lo que es una feria solidaria en nuestras provincias y lo que es la gala, digamos que es el evento más bonito que tenemos, es el hito más representativo, el día 5, la octava edición de los premios del voluntariado.
¿Cuáles son los principales retos de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana ahora en la actualidad?
Actualmente lo que pretendemos es extender el voluntariado. Hay muchísimas, obviamente os he dicho que tenemos 160 entidades, pero en la Comunidad Valenciana hay muchísimas más. Intentamos que nos conozcan a través de, hemos hecho guías didácticas de cómo hacer un plan de voluntariado, un plan de comunicación, un plan de igualdad. Que el resto de entidades que no nos conozcan se anexionen a nosotros y aumentar y crecer y la ciudadanía que se entere realmente, que hay muchas personas que todavía no saben realmente lo que es el ser voluntario o lo que conlleva el hacer una acción voluntaria.
¿Y podemos colaborar con la plataforma del voluntariado y cómo podríamos ponernos en contacto con ustedes?
Sí, la colaboración es muy sencilla. Nosotros tenemos ahora, bueno, aparte de que hemos creado una aplicación en la que nos hemos guiado por los ODS y la Agenda 2030, muy sencilla de teléfono. Y luego tenemos la página web, que es www.platavoluntariado.org, que ahí os podéis poner en contacto con Secretaría Técnica, Cristina y Lidón, y automáticamente os reconducirán a cualquiera de los sectores, porque claro, una cosa es llegar, otra cosa es tener claro qué sector de voluntariado quieres realizar, deportivo, educativo, cultural, medioambiental, social, hay muchísimos sectores en los que poder hacerlo.
Y por último, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes sobre el tema del voluntariado?
Yo enviaría un mensaje que yo, no me gusta mucho hablar de mí, pero simplemente como anécdota, yo llevo ya 35 años ejerciendo voluntariado en diferentes sectores. Yo he trabajado con personas terminales de VIH, con gente salida de prisión, entramos en Picasen, ahora estoy con personas con diversidad funcional. Yo simplemente, el mensaje que me gustaría lanzar es que cualquier persona de cualquier edad, de 18 a X años que tenga, pueda conocer lo que es el voluntariado, pueda ejercer una acción de voluntariado y que luego valore realmente cuál ha sido el salario emocional que ha recibido. Es decir, es tan grande, es mucho lo que das, pero es que es muchísimo más lo que recibes. Entonces, animar a toda la ciudadanía que a través de las entidades, que hay muchísimas que los guiarán, los coordinarán, los llevarán de la mano, pueden ejercer una acción de voluntariado y luego ya que elijan, que escojan si continuar, si cambiar de sector, etcétera. Ese es el mensaje, que por lo menos sepan lo que es hacer una acción voluntaria.
Bueno, y hasta aquí llegó la entrevista, así que nuestro mayor agradecimiento y gratitud a Miguel Salvador Salvador, presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias.
Muchas gracias, José María, a vosotros, de verdad, por darme la oportunidad. Y nada, como he dicho anteriormente, redundo en que os acerquéis a nuestra plataforma y conozcáis lo que es el voluntariado, que realmente vale la pena, vale la pena. Muchísimas gracias.
Gracias. Y bueno, continuamos el programa con otra canción y en este caso, después de esta entrevista y del tema de la paz y la violencia del que vamos a hablar, ¿qué mejor canción? No dudaría, de Antonio Flores.
Aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar
las vidas que quité. Si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver
Agenda.
Jornada Innochallenge, a través de diálogos importantes entre los participantes y diferentes agentes sociales. Se tratarán temas muy relevantes para el voluntariado de organizaciones locales como alianzas asociativas con la administración y otras. También se hablará de nuevos retos del voluntariado tras el COVID y de la formación, gestión e innovación de las entidades, sus necesidades y prioridades. Se tratará la ley del voluntariado, sus derechos, deberes y su código ético. Todo esto tendrá lugar el 28 de septiembre, desde las 11 a las 18 horas en el Centre del Carme de Cultura Contemporánea.
La Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana organiza un curso gratuito presencial de metodología LEGO para que mejores tu trabajo en equipo y en tu entidad. Será el 29 de septiembre, de 10 a 13 horas, en el Salón de Grados HCOOO2FR de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Jaume I.
La Asociación Más que Palabras organiza la Escuela de Acogida para inmigrantes a partir del 18 de septiembre. Se trata de un curso gratuito de 40 horas que se celebrará los días 27, 28 y 29 de septiembre de 10 a 14 horas y los días 2 y 3 de octubre también de 10 a 14 horas.
Cultura amb veu pròpia. UPB Radio.
Y para terminar este programa, Gabriel Salguero Mezcua nos ha regalado un poema sobre el voluntariado Corazón con Corazón y también otro nos lo ha regalado Gloria Fuerte. Ceci, te toca el primero.
Corazones solitarios, razones abandonadas, bosques sin árboles, mundo con fronteras. Mujeres y hombres que llegan, te miran, te estrechan, que actúan, que luchan, voluntades que acercan, que abrazan, corazones acompañados, razones escuchadas, ardillas en las ramas, fronteras y barreras borradas.
Vámonos ahora con el poema de Gloria Fuertes. El voluntario no ha pintado un cuadro, no ha hecho una escultura, no ha inventado una música, no ha escrito un poema, pero ha hecho una obra de arte con sus horas libres.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Sari Sorio en la edición, realización y control técnico, José María Casado Vera y Ana Cecilia Mango Pérez, el guión al guión micrófono.
Y para terminar este programa, queremos despedirnos con una de las canciones más solidarias y defensora de la paz, We Are the World.
Que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí en Tierra de Nadie.
Adiós.
Adiós.
So we all must lend a helping hand.